todos. Bienvenidos a la Corte Rojiblanca. Nos acompaña desde la tierra de Dios y María Santísima, de la ciudad de las aguas calientes, la gente buena, las mujeres bellas, Darrell Baker.
¿Cómo están? Buenas noches o buenas noches, dependiendo de quién nos escuche. Pues sí, ahora sí que estábamos muy felices todavía el sábado, el domingo, y el lunes nos dieron una cubetada de agua fría, entonces habrá que analizar muchos aspectos, tanto dentro como fuera de la cancha.
Bien, nos acompaña también mi estimado Juan Larios.
Hola, hola, mucho gusto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde cualquier momento en el que nos estés escuchando. Y sí, como dice Darrell, fíjate que me dolió más que la derrota, cómo perdieron.
Exactamente.
No les vi, la verdad es que en los dos partidos no les vi la manera de que ellas pudieran meter ese extra para poderse llevar la llave, para poderlas catalogar como semifinalistas, pero pues ni modo, es un tema que vamos a tratar el día de hoy.
Ahora, Larios, sinceramente, ¿tú pensabas que realmente podrían remontar?
La verdad, no.
Porque yo también estoy con el mismo pensamiento, o sea, tenía la esperanza de que remontaran y todo, pero yo, digamos, muy dentro de mí sabía que no iban a poder, y menos por cómo venían estado jugando. Y si te fijas, es muy curioso porque, ¿cómo se llama? Fue prácticamente una calca de hace dos torneos.
Sí, de hecho, desde el partido de ida vi que pues les faltaba esa conexión que habían demostrado a lo largo de todo el torneo, que al final pues se desapareció en las últimas jornadas, y obviamente en los cuartos de final no iba a reaparecer por arte de magia. Yo vi el juego de ida, para la vuelta esperaba que pudieran ahí colarse un golecito y pasar por la tabla, pero esa ilusión se me quitó al minuto 20 que las vi jugar, y no, el América estaba muy cómodo para jugar.
Que había sido, vamos, a principio de torneo, un arranque prometedor, incluso con algunos récords importantes, una inercia muy, bueno abrumadora, muchos partidos ganados de manera consecutiva, el equipo funcionando bien, incluso ganando por muchos goles. Y yo me acuerdo a mediados de torneo que había chivermanos que decían, ¿cómo no ponen a las mujeres a jugar? Porque ellas sí muestran la garra y ellas sí saben jugar y sienten la camiseta. Y vámonos, o sea, dicen bien que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Llegaron a la fase final, estamos hablando del equipo Chivas Femenil, llegaron a la fase final del torneo desinflándose, también con algunas ausencias importantes. Creo yo que pesó mucho la ausencia de Licha en los últimos partidos, y eso pues sí te viene a descomponer, ¿no? Aunque se haya presentado ya en el partido de vuelta, creo que sí te viene a descomponer todo el funcionamiento, todo el esquema que tenía por ahí el Chore, ¿no?
Pues de hecho yo creo que más bien no tenía ningún esquema. Así como yo vi cómo salieron el torneo, la verdad ahora sí que no dudaría que más que el Chore fueran resultados que más bien sacaron las jugadoras. Porque si te fijas, el Chore nunca hizo un planteamiento, o cómo decirte, nunca se vio un verdadero juego con él, en el sentido de que todos los equipos que se le cerraron atrás, nunca supo qué hacer. O sea, es un equipo muy suelto que en muchos partidos me metió muchos goles, obviamente teniendo a Licha. Eso ya es seguridad, pero en sí, cuando un equipo se le acomodaba bien, no veías una respuesta del banquillo. Entonces ahí es donde te pones a preguntar qué tanto era por las jugadoras y qué tanto era por el Chore. Porque volvemos a lo mismo, de hecho lo tuiteé ayer, no es posible que le juegues tres partidos en aproximadamente 20 días, bueno, juega en 20 días aproximadamente tres partidos contra el mismo equipo y ni siquiera en el último hagas un cambio. Por ejemplo, puedes ver la diferencia, digo, guardando sus respectivas de diferencias. Todo mundo, ¿cómo se llama? En el partido de Chivas pensaba que Vucetich se iba a echar para atrás. Empezaron los memes del Vucetich, del camión, que la frega, bla, bla, bla. Y el sábado contra América salió de una forma muy diferente. De hecho, en 5 minutos llevan dos llegadas de Chivas. Cosa que nunca se vio con el Chore. Ni siquiera en este último partido que por lo menos quisiera modificar o por lo menos se viera algo diferente. Que es por lo que le comentaba a Larios, de que se me hace una calca de la eliminación de hace dos torneos. También en el partido de cuartos de final contra América se pierde 2-0. Y cuando Chivas debería de haber sido el que buscara en el siguiente partido, parecía que iban ganando, porque el cuadro que sacó esa vez, en ese tiempo Chito, no se veía que realmente hubiera un interés o una verdadera forma de juego para buscar realmente remontar. Y en aquel tiempo eran dos, aquella vez eran dos goles. Esta vez era uno.
Y poca capacidad de respuesta, ¿no, Larios? Con un rival que presuntamente, pues el hecho de que te estés enfrentando con él de alguna manera, como dice Darrell, en poco tiempo, tres ocasiones, pues ya era como para que fueras estableciendo algún patrón o alguna estrategia para hacerles frente, ¿no?
Sí. De hecho, a mí me decepcionó mucho el funcionamiento como tal de la media cancha. Como no sé si recuerdes, Gil, que la última vez que vine aquí comentamos ahí un poquito acerca de la femenil y hablábamos, o yo hablaba, que para mí lo más fuerte de este Chivas era la media cancha con esta Nicole Pérez, que para mí, bueno, en estos últimos partidos. Se apagó. Se apagó, se apagó y esa media cancha ya no funcionó. Yo creo que más que nada, ayer los últimos minutos del partido fueron más por ímpetu de las chicas. Isabela Gutiérrez fue que entró con todo y bueno. Ahí se vio, no sé si también tenga algo que ver con que el América dijo, bueno, ya metimos dos goles, metimos el de local, tenemos tres, no nos pueden meter cuatro, replegamos, aguantamos a que pasen los minutos y bueno, ahí Chivas aventajó un poquito más que, pienso que eso influyó más que una táctica que haya metido ahí el Chore, la verdad. Así como lo dice Darrell, no tuvo estrategia. Yo pienso más que esos últimos minutos son un espejismo a pensar de que el Chore cambió algo en el funcionamiento, en la formación táctica del equipo. Más bien yo se lo atribuyo al ímpetu y a que el América se echó para atrás. No sé qué piensas tú, mi Darrell.
Sí, yo pienso también lo mismo. Ahora sí que la reacción que tuvo Chivas fue, ahora sí que como dicen, más por lo que dejó de hacer América que por lo que hicieron ellas. Obviamente, Licha creo que sí se veía concentrada buscando por lo menos alguna forma de conseguir algo, pero sí, o sea, desde el momento que están saliendo no veías alguna forma de que fueran a revertir el resultado.
¿Te diste cuenta cómo estuvo bien sola en todo el partido? No, no sé si te diste cuenta que luchaba, iba, corría, corría de un lado, corría del otro, pero nunca, nunca había alguien acompañándola al frente. Algo que sí sabe hacer muy bien esta Caro Jaramillo, que bueno, lamentablemente ahí sufrió una lesión que la dejó fuera de esta vuelta, que esperamos se recupere pronto.
Recupere pronto, así es. Sí, pero sí,
Y
siempre.
perdón,
Ajá.
aquí pregunto yo, ¿no sería entonces, escuchaba ahorita Darrell que pues para mi punto de vista, demeritaba un poco el trabajo del Chore Mejía, decía que no era buena, que no, que él consideraba que tal vez no era buena estratega, sino que las chicas habían, los partidos que se habían ganado habían sido más por ellas. ¿No sería un poco injusto evaluarlo a estas alturas por esta eliminación, considerando sobre todo las ausencias? Y yo hablo no en estos dos últimos partidos, yo estoy hablando desde Tania Morales, que a mí en verdad me gusta mucho cómo juega Tania Morales. Y considero que incluso por el liderazgo, pues es uno de los de la parte fundamental de la columna vertebral del equipo. Evidentemente, ya no nos vamos a meter al tema de Blanca porque yo sí la volví a sentir insegura y pues eso ya te va restando, ¿no? ¿No sería entonces injusto hacer una evaluación del trabajo del Chore considerando pues que le faltaron piezas? Yo sé que habrá que modificar, digamos, adecuar con lo que tienes, así lo hizo el Buse. Esta es la diferencia, tal vez entonces, que te da la experiencia de uno y la inexperiencia del otro, ¿no? Pero no sería injusto, muchachos.
Exacto, ahí tuviste un muy buen punto. ¿Te diste cuenta de la cantidad de formaciones que hizo Bucetich? O sea, él trabaja las formaciones con lo que tiene. Revisa todas las alineaciones, o bueno, las últimas por lo menos, que mandaba el Chor Mejía. Era adecuar a las jugadoras a su sistema de juego, que es un 4-3-3. Y bueno. No, yo creo que no te da lo mismo una jugadora que la otra ahí ahí pues en Chivas Femenil. Annette Vázquez pues no es Carolina Jaramillo, no tiene las condiciones, no está en su posición y bueno, no la mete ahí. Yo creo que ahí se pierde un poquito de arrastre de pelota, de conectar el medio campo que ahí Miriam estaba haciendo cortar circuitos, pero pues no había quien acercara el balón hacia Licha Cervantes o hacia María Sánchez. De hecho, como que la sentí un poquito desesperada de que no le llegaba el balón y tenía que bajar y bueno, más que nada es eso, pues no adecuarte a las jugadoras que tienes disponibles y tratar de inventarles posiciones a las jugadoras para que puedan funcionar en unas condiciones que otras jugadoras lo hacen excelentemente bien.
Que fíjate, Larios, si eso que mencionas es muy importante porque como que cada vez se ve más eso, ¿no? El querer, tú tener, digamos, digo, si estás casado con una formación, pues cásate con tu formación, pero con jugadoras que realmente jueguen esas posiciones, ¿no? Porque, digo, se vio también desde los tiempos de Chito, cómo él se aferraba a una formación y se agarró inventando posiciones para las jugadoras. Acuérdate cuántos partidos no jugó esta Tania Morales por la banda. La sacabas de su zona y era prácticamente nulo en los partidos. Ahora, sobre lo que, volviendo a mencionar a Tania, sobre lo que dices, Mijil, pues punto que en eso sí tengas razón, porque pues, es una figura importante dentro de la cancha, pero también el depender nada más de una jugadora no creo que haya sido así. Y volvemos a lo mismo. También lo he mencionado mucho, o sea, creo que desde que se empezó a dar más el boom de la femenil, creo que es el primer torneo que desde que empezó se hablaba de un plantel muy vasto,
Claro.
que no era tan limitado. Y aún así, si te fijas, siempre fueron las mismas jugadoras, teniendo, ¿cómo se llama?, muchísimas de dónde elegir, igual más malas, más buenas, regulares, pero teniendo más de dónde elegir, muchas jugadoras fueron borradas. Ni siquiera las volteaba a ver el Chore Mejía, o ni siquiera les daba una oportunidad de te convoco a banca o a entras de cambio, la regaste, ok, ya tengo pretexto para sacarte, ni siquiera eso. Volvemos a lo mismo, en el caso de esta Dayana Madrigal. En primera la suben cuando no había técnico. Entonces, tú lo dijiste en aquellos tiempos, Larios. O sea, si no hay técnico, ¿quién le está subiendo? Ok, ya la subieron. ¿Para qué la subes si ni siquiera un partido le vas a dar la oportunidad ni siquiera de estar en banca? Ahora, si te fijas, todos los partidos que se ganaron fueron partidos abiertos. Se empata 0 con Santos. bueno, se pierde contra Atlas. A León, por ejemplo, se le ganó 2-0, pero a como estaba el León, que el León te haya tenido medio partido sin meterle gol, eso ya habla mucho de que no estás haciendo las cosas bien. Contra San Luis empató a 2. O sea, todos los partidos de equipos que le jugaron cerrado, nunca supo qué hacer este Chore. Es a lo que voy, de que para mí los resultados se dieron más por las jugadoras y sobre todo si eran contra equipos más abiertos o que no estaban esperando.
¿Qué seguiría entonces para este proyecto del Chore? Vamos, acá le hacemos, nos gusta jugarle a veces al directivo, nos gusta ahí hacer algunas hipótesis. ¿Le darían continuidad al Chore o qué solución habría que tener? ¿Refuerzos?
Que dejen trabajar al técnico como él quiere trabajar.
¿Crees tú que desde la dirección, o sea, de más arriba de él, haya alguien
Bueno,
que esté, pues, mandando cosas contrarias a lo que él hace o lo que él quiere hacer?
pues no sé si vieron ayer una publicación de esta Andrea Sánchez. No sé si
Andrea
la viste
Sánchez.
dar en
Sí.
Instagram. No, ¿la viste, Gil?
No, hermanito.
¿No? Hizo declaraciones fuertes, güey. Hablando de
Pero
que... Ajá.
yo digo que esas declaraciones fueron contra el Chore, ¿no? De hecho, por aquí
¿Qué?
la debo de
Pues...
tener.
A ver, ¿qué fue lo que
A
decía
ver
para
si...
poner acá en contexto a la
Mira.
banda?
Publicó en uno de sus estados, déjame ver. A ver, déjame lo encuentro. Primero puso una historia. Y después hizo una publicación, pero la publicación ya fue como que más de apoyo, pero la tenemos. Nada más que no me quería cargar el Twitter. Que por cierto, aprovechando, ahorita que le estaba buscando, un saludo a la fan número uno de la corte rojiblanca, esta Vanessa. Es la única
Saludos.
fan, ¿verdad?
Saludos.
Saludos, mi Vane, saludos. A ver
Es la
cuándo nos
única fan.
acompaña, a ver cuándo jala para que grabe con nosotros.
Así es. Sí, mira, ahí les va. Andrea Sánchez. Ni los años de experiencia, ni las ganas de triunfar, ni el derecho de antigüedad fueron suficientes para una persona. Lástima que esa persona es la que decide todo. Sé quién eres y sé lo que vales. Qué pena que no hayas podido estar en los últimos juegos. Pero más pena me da lo poco profesional que fue esa persona. En fin, se acabó su torneo. Jamás pensé decirlo, pero qué gusto me da. Posdata, chinga tu madre, Chito Lorca.
Eso sí venía o no.
No, eso es mío.
No, no, eso no venía.
Oye, pero ¿hacia quién era? ¿Se ve directo o...?
Mira, si te está hablando de que no estuviste en los últimos juegos, obvio es el Chore.
Oye, pero a ese grado de alegrarte por la eliminación está cabrón, ¿no? O sea,
Pues sí.
no sé, no sé. Incluso
No.
ahí igual hasta se vería una sanción, ¿no? Del equipo, digo.
Pues mira, yo creo que con esto que dijo,
Está fuera. Ok.
sí.
Sí, ayer estaba leyendo unos tweets que la ponían ya en rayadas, no sé.
O a lo
No
mejor
sé.
también puede ser eso, de que ya es como.
Tratar de ver quién es el suplente adecuado para María, para Andrea, ¿o qué?
No, me refiero a que igual es eso, de que igual ella ya sabe que hoy le está buscando algún equipo y está palabrada con alguien y pues ahora sí que yo tiro hate, no importa.
Ah,
Sí, es que...
por eso te digo, o sea, ¿tú crees que el Chore y esta Nelly ya saben que ella se va y bueno, pues ahora no juegas y metemos a alguien que sí se va a quedar en el equipo para el siguiente torneo? ¿O cómo
No,
lo ves?
yo creo que fue al
Digo, porque
revés.
sería una pendejada, pues. Siempre, pues, tiene que ser lo mejor para el equipo, ¿no?
Sí, pero volvemos a Andrea, pues tampoco es así como que diga suya era una pieza fundamental o algo. Pero aquí yo creo que fue lo mismo. Ella igual en una de esas vio que ya no tenía para seguir en el equipo, no era de las consentidas o de las, usa el término que quieras, del chore, y sabía que no iba a tener minutos, ya buscó por su lado, igual ya se medio arregló con alguien, y entonces como yo ya me voy a ir a otro equipo, ya no importa todo el hate que tire.
Es como cuando te sacan de la fiesta y te agarras pateando los pinches vasos y a todos los invitados, ¿no? Y escupiéndole a la gente.
Ándale.
Sabes que ya te vas.
Una pregunta, Darrell. ¿En la liga todavía sigue existiendo la restricción de edad en cuanto a las mayores? O sea, ya ves que antes había, si pasaba cierta edad, nada más podías tener 3 jugadoras en cancha, ¿no? ¿Todavía sigue esa regla?
La verdad no sé, Larios.
Porque creo que Andrea ya, bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Ya tiene más de 30, ¿no? ¿O cuántos tiene?
Andrea tiene, justo ahorita estaba aquí en la página de la Liga MX. Ahorita te digo cuántos años tiene. Pero fíjate, no, de esa regla ni me acordaba. Andrea Sánchez, aquí está María Sánchez. Nació en el 94.
No, pero ¿es María Sánchez o María Andrea Sánchez? Pues ya ves que son dos.
Sí, es María Andrea Sánchez. Ella tiene 26 años.
26, pues o sea, no está tan grande, no. O sea...
Pues, de hecho, creo que la más grande del equipo es esta Tania. Entonces, y Tania todavía ni siquiera llega a los 30. O creo que ella sí ya está en los 30, pero no es.
Pensé que podía ir por ahí, pero no.
Tania tiene 33, es la más grande del equipo.
Muy buena edad. Entonces, ¿y por qué no la habrá tomado en cuenta, Chore? ¿No se ajustaría a su esquema o no era de su gusto? O tal vez, como ustedes dicen, viendo que ya iba de salida, tal vez pues ya mejor proyectar a alguien que sí se vaya a quedar, darle minutos.
Pues es que desde el principio, ¿cómo se llama? Desde que llegó el Chore, él se fue o se aferró mucho a Chely Torres. Entonces ahora sí que también volvemos a lo mismo. Eso es demasiado común en el fútbol. O sea, cuando un entrenador se aferra a un jugador, rara vez lo va a dejar fuera.
Pregúntale a mi Pocho de Oro.
Ándale.
Sí, son gustos del entrenador, ¿verdad? Que a veces, aunque parezca que vaya en contra de tus intereses o de un sistema de juego, de todos modos sabes que lo vas a poner, ¿no? Habrá que ver.
Entonces, y volvemos a lo mismo. Para mí, o sea, el Chore estaba muy aferrado con las mismas jugadoras. O sea, pudo haber tomado mano de muchas y pues no. O sea, muchas están separadas. Digo, ahí está. Está, por ejemplo, el caso de Chely, volvemos a lo mismo, que él se aferró cuando Chely, yo creo que fue de las más criticadas en todo el torneo, porque para muchos de los aficionados hay jugadoras mejores que ella, y ella, desde que empezó hasta que terminó, estuvo.
Pues, no sé si yo vi diferente, pero bueno, a mí sí me gustaba cómo jugaba. O sea, me gustaba más Andrea Sánchez, pero, o sea, no, para mí no lo hacía tan mal. No sé qué jugadoras podrían haber puesto antes que ella, que no sea Andrea Sánchez.
Dados los errores que luego, perdón que vuelva a tocar el tema, pero sí, dados los errores que se vieron en la portería, en el siguiente torneo, ¿harían algún cambio, rotación tal vez en esa posición o le respetarían la jerarquía a Blanca? Porque tiene competencia.
Yo creo que se le tiene que respetar a Blanca. Es que, mira, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos hablando, ¿cómo se llama? De lo que cada uno vio. Uh-huh. Pero siendo sinceros, nadie sabe cómo está dentro del vestidor. Uh-huh. O sea, porque también así como se cayó el equipo, también puede que esté pasando algo, ¿eh? Porque claro. Pero también yo ayer lo mencioné en un Twitter. El Chore, por ejemplo, en algunos, en algunos casos, en conferencias de prensa se veía mamonzón. O sea, sí se veía con actitudes medio prepotentes de, no, es que a mí no me va a temblar la mano, ¿no? Entonces no sabes cómo puede hacer realmente él dentro del vestidor. Y hay entrenadores que directa o indirectamente le terminan dando en la madre a la motivación o ¿no? a las ganas que tiene cada jugadora. No voy a decir nombres. Y no era entrenador de Chivas para que luego no empiecen los chismes y eso. Pero yo sé de un entrenador de que las jugadoras ni siquiera ya querían jugar porque cualquier errorcito era de en el vestidor insulto, 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 insulto e insultos fuertes. Entonces, así como se cayó el equipo, también habría que ver cómo está ese vestidor. En cuanto a lo de Blanca, te digo, después de que quedaron campeonas, hay que recordar también que hubo torneos bastante malitos de Chivas Femenil. Hubo unos que al profe Camacho también se le cayeron. Con el profe Díaz medio se jugó. Pero gracias a Blanca no se tuvo peores resultados, ¿eh? Y volvemos a lo de aquel programa, Miji, lo que tú decías. A un portero nunca se le va a reconocer lo que hace bien, sino lo que hace mal. Y digo, qué mejor de que pueda decirlo Larios, que él es un tremendo hate de Blanca Félix.
No, ni tanto, porque la otra vez, la otra vez que vine aquí a la corte, me desvivé alabando a Blanca Félix, la mofé y jugó peor que en todo el torneo, por mi culpa, güey, por mi culpa.
Sí, es que de
Yo
seguro
creo,
se quedó
yo
de,
creo.
ay, güey, Larios habló bien de mí, ¿qué está
Sí,
pasando? Y estaba pensando en
sí.
eso y gol de la América, ¿no? Entonces, valemos madre.
Sí, por ahí dicen que los canteranos de Chivas se forjan a base de hate, así que de aquí en adelante, agárrate mi blanquita. No, pues los errores que tuvo Blanca a partir de que fue el clásico fueron bien seguidos. O sea, un partido tenía un error, al siguiente otro, al siguiente, y uno más grave que el otro. Pero
Sí, hasta
yo creo que sí
burdos.
puede ser eso que dice Darrell, que pueden salir desconcentradas al campo por algo que sucede dentro del vestidor, que al final pues nosotros no vamos a ver qué se dice, qué se habla en el vestidor. Entonces, yo comentaba que Blanca Félix, pues yo no encuentro, puedo revisar lo que es la liga femenil. Yo no encuentro una portera que sea, o que se les pegue a Blanca Félix, que sea mejor que ella. Porque, por
Claro.
ejemplo, la chica de Tigres no se me hace que sea mejor que Blanca.
No, no, no. La
La
del América
de. La,
menos.
no, tampoco. La de Monterrey, que es esta Godínez. Creo que se dan un tirillo, pero Blanca por encima. Ahí la única debilidad que tiene Blanca es que es pues, muy pequeñita, pues. Entonces, cualquier tiro por arriba en el cual no alcance a hacer un salto adecuado, entonces siempre se va a ver mal, pues como que si
Como si no brincara.
no hubiera recorrido bien su portería. Ese es el único negrito que tiene ahí Blanca, pero pues no es por su culpa, pues porque es un poquito más chaparrita que cualquier otra portera que hay en la liga. Y eso es lo que le ayuda en los manos a mano. Es la mejor para mí achicando. Entonces ha ganado muchos manos a mano. Yo creo que no hay portera que pueda, o sea, competirle ahorita en Chivas Femenil. Digo, yo le tengo mucha fe a esta Celeste. Pero pues ahorita no hay manera de sentar a Blanca para poner a una de las chavas. Y bueno, Fernanda, que tampoco es una de las jugadoras que no debutó en la liga. Entonces, no, pues yo voy con Blanca al siguiente torneo.
No, y hay otra cosa, Milarios. Curiosamente, Chivas tiene cuatro porteras, porque Ana Paul sigue registrada.
Ella es buena, ¿no? O sea, es a lo que me refería, que si hay ahí habría quien le puede hacer algo de ruido. Coincido yo que es la mejor portera de la liga, pero cuando se tienen ciertos errores, pues habrá que pues darte, digamos, un poquito de banca. A veces te hace también rectificar. Le pasó a Gudiño, perdió la titularidad y cuando la retomó ya no la soltó. Entonces, puede ser un jalón de orejas. Digamos, es joven todavía, muy guapa. Es joven y pues son de las cosas que le van a hacer forjar también su carácter, ¿no?
Pues sí. Aparte, yo creo que, bueno, si se hubiera dado estos errores al principio del torneo, pon tú que sí lo hubieran sentado uno o dos, pero como ya fueron tan acá, yo creo que también ni cómo arriesgarte, ¿no?
Claro. Sí, ya en la parte decisiva del torneo, pues no por quererle dar una lección, vas a dejar ir un partido, ¿no? No, luego nos hubiéramos quedado de que es que si hubiera estado Blanca, ella sí lo hubiera sacado, los hubieras, ¿no?
Exactamente. Ahora, sobre lo que preguntaste hace rato, ¿qué sigue para el Chore? El Chore va a seguir. Como todos sabemos, siempre el torneo que termina en diciembre y el que inicia en enero, ese es muy poco tiempo como para arriesgarte a hacer
En
un
la
cambio
dirección.
fuerte. Exactamente. Entonces, el Chore, por lo menos
Y
el próximo torneo va a seguir.
súmale que el Chore llegó faltando una semana para que iniciara la liga. Entonces, ahí puede ser como que, o sea, yo entiendo que ya pasó, o sea, estuvo los 6 meses con el equipo, que al final de cuentas, se le cayó en la fase final, pero él puede llegar a decir, pues, bueno, yo no armé este equipo, ¿ah? ¿Eh? Aunque
Claro.
no sé si aún no sé si lo dejen armar el que viene, ¿no?
Pero es que, bueno, también habría que ver cuántas jugadoras salen y todo, pero volvemos a lo mismo. O sea, también tú, Larios, como que ves muchas opciones para que se reforzara el equipo. Yo la verdad no creo.
No, yo también creo que van a quedar igual como estamos.
Sí, o sea, bueno,
Ahora,
perdón, considerando el inicio de torneo que se tuvo, pues pareciera que sí, sí es plantel, sí hay plantel para, o sea, sí se pudo, sí se podía. Incluso, déjenme les digo, este partido de vuelta me tocó ver ya los últimos 20 minutos. Desafortunadamente no tuve chance de verlo todo, pero yo sentía todavía, incluso iba a ponerlo, a manifestarlo de que creo que puede, creo que se puede, porque, pues vamos, siendo honestos, en el fútbol femenil, sobre todo, y en algunos partidos que he visto, nada más es de que le pegues dos, tres bombazos desde fuera del área y ahí estás adentro. Y Chivas, incluso algunos partidos que vi en los últimos minutos, se motivaban y hacían de a dos, tres goles en un
O
lapso
sea,
de.
como, perdón, entendí bien, estás diciendo que todas las porteras de la Liga MX femenil son malísimas, que con cualquier tiro les metes gol.
Sí, eso es de. Sí, ¿no?
Ojo aquí, Liga MX femenil, por favor, vétele a
Ojo,
este fulano.
ojo con este pinche misógino. No, siendo honestos, hay pocas porteras que te
Sí, la
sacan
verdad
una del
sí.
ángulo, ¿no?
Oye,
Entonces, por
Vigil.
eso, perdón, sí, deja, solo termino esta idea de que yo no veía descabellado de que se pudieran haber obtenido los dos goles que faltaban en dos putazos, así como lo hizo Chivas varonil contra Monterrey. O sea, en 5 minutos, pum, dos putazos se acabó. Perdón, eso era lo que yo llegué a soñar, llegué a pensar por la inercia que se pudo haber dado. La esperanza es el último que muere, ¿no? Bueno, y
Pero
Chabelo.
también ahí influye en parte también lo que decía Larios. ¿Cómo tiras si ni siquiera estás llegando?
Ajá, ahí es el problema. No, no había, no se sentía, aunque sí estaban todas presionando, no se sentía peligrosidad.
Ahora fíjate, de lo que se decía. Estoy aquí en la página de la liga. Chivas tiene registradas a 35 jugadoras.
Y siempre jugaron las mismas 14, claro.
Exactamente, siempre fueron las mismas 14, 15 jugadoras. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, como que hacer un cambio, traer refuerzos, no le veo motivo, ¿no? Entonces aquí la cosa es esa, el que realmente, ¿cómo se llama? El entrenador aproveche el plantel que tiene.
Porque es un plantel vasto, ¿no? Perdón, decías Milarios.
Sí, Darrell, ¿no crees que sí falta alguien ahí por derecha, güey? La neta. Porque para mí estuvo muy, muy, ¿cómo podría decirlo? Pues ahí faltaba alguien que estuviera, porque sí, ya ves, estuvo Norma y estuvo Jocelyn Montoya, pero como que ninguna de las dos pudo o quiso adueñarse de esa posición. Digo, eran muy irregulares las dos.
Pues es que
un partido, al principio te jugaba muy bien Montoya, y ya cuando veíamos o queríamos la mayoría que ya la pusieran de titular, bueno, el Chore hacía sus ocurrencias y no, bueno, a mí como que siento que no agarra bien los momentos de las chavas.
O la quería poner prácticamente de delantera, cuando Jocelyn nunca ha sido delantera.
Como en el primer clásico.
Exactamente, o sea. Pues por ahí, por el lado derecho, está Samara Alcalá. Y a Samara nunca le dio, ¿cómo se llama?, oportunidad ni siquiera de estar en la banca.
Oye, pero ¿no te llama la atención que ya pasó Chito, ya pasó el Chore y no la convoca ni a la banca ninguno de los dos?
Con Chito sí. Es que bueno, es que también Chito era como que también muy raro. Porque con Chito ella empezó de titular. Ella empezó de titular y estuvo jugando y creo que se lastimó. No estoy muy seguro, pero creo que se lastimó y estuvo fuera una o dos semanas. Y ya cuando regresó, ya regresó prácticamente a pura banca. Pero
con Chito, pero ella es defensa, ¿no? Defensa derecha.
Es mediocampista.
No es defensa, no llegó del Atlas como defensa.
Ella es de medio campo, pero sí tiene labor más defensiva que ofensiva.
Sí, porque yo la tenía en ese sentido como defensa derecha, y bueno, ahí la que es dueña de esa posición es Jacqueline. Y por la Jacqueline es de la Jacqueline igualado. Jacqueline es, bueno, para mí es muy bueno, pues no hay manera de quitarle la posición. Entonces, ahorita que mencionabas que Samara pasara a la media cancha, digo, me sonó ahí un poquito raro, pero bueno, si dices que es media, bueno, también debió haber probado, pero bueno, no vi mucha rotación por parte del Chore en el torneo, ya digamos en los cuartos de final.
Sí, no se vio ni rotación ni dentro de la cancha ni siquiera en banca. Porque fíjate, lo curioso del Chore fue que los 3-4 primeros partidos nunca repitió la banca. Siempre eran jugadoras diferentes. Y ya después ya se aferró a sus mismas jugadoras, y nunca hubo un cambio. Y volvemos a lo mismo, para 35 jugadoras que tienes, nada más usar a 15, 16.
¿Será entonces que le cobró factura un poco la novatez al Chore de no saber dirigir partidos de ya de eliminación? Vamos a una liguilla, porque hay que ver también del otro lado. Yo siempre digo, pues el rival cuenta mucho. Y pues el técnico del América es un técnico experimentado, con tramo recorrido en fútbol femenil. Y pues
mucha mafia recorrida, querrás decir, mijo.
Mucho
ese Cuellar.
¿Cuál de los dos?
Los dos. Pero es que si te pusieras a analizar partidos del América, Mijil, el América no juega nada.
No, bueno, claro. Bueno, me queda claro que, o sea, no le dan ni la importancia, les prestan ahí una pinche cancha del estacionamiento, o sea, ni el estadio les prestaron, no le dan seriedad, pero pues un pinche técnico.
Estaban poniendo las porterías con botes.
Sí, estaba ahí una pobre muchacha ahí deteniendo el banderín de córner porque no se cayera, o sea, una vergüenza, y pintándolo con cal las líneas.
Con cal.
Sí, una vergüenza, pinches misóginos, y bueno, está bien, pero sí sacan sus playeras en el primer equipo con cero violencia contra la mujer. Apóyalas, güey, préstales el estadio, no seas mamón, pero bien. Entonces, yo considero que sí le ganó la partida un poco, pues, Leonardo Cuellar al Chore.
Yo me voy más a que el Chore no supo que nada que hacer. Es que volvemos a lo mismo, el América no te juega nada. Es un equipo que se echa para atrás y, ¿cómo se llama? Y te trata de hacer algo en contragolpitos o en una descolgadita, pero en sí...
balón parado.
Exactamente, el balón parado.
¿Qué fue lo que pasó en la ida, no? Chivas tuvo las primeras dos, tres claras de gol, que bueno, prácticamente pecó. Ahí fueron eliminadas por sus pecados. Michel González falló una que para mí era súper clara. Se la dejó ahí luego a esta Renata, que bueno, nada más tuvo que... Bueno, también es crédito de la portera, pero bueno, yo creo que si le hubiera dado un poquito más, nos traíamos ese gol de visita y íbamos 0-0. Claro. Entonces ahí el América se aprovechó de eso y en un balón parado a segundo remate pues clavó el gol. Y en la vuelta Anet tuvo ahí la oportunidad en un desborde de esta Godínez para poder meter el balón clavado. Pero bueno, también le jugó ahí mal su estatura, porque bueno, no, nada más amortiguó el balón, no le dio dirección, no le dio nada.
Muchachos, ¿cuál es su balance de este tiempo en el que ha estado al frente Nelly?
Malo.
¿Malo? ¿De plano malo?
Sí.
¿Por qué?
Pues se ha perdido las dos veces que hemos avanzado a Liguilla con el América, ¿no? En su gestión.
Exactamente. O sea, Nelly llegó en el 2019 en mayo. Tiene tres torneos. Uno lo eliminamos porque se jugaron unos cuantos partidos y se canceló por la pandemia. De esos quedan dos torneos. Esos dos torneos se llegó a cuartos de final contra el América y los dos se perdieron y se perdieron de una forma de vergüenza. Porque vuelvo a lo que dije desde un principio, fue casi casi una calca del torneo pasado. Ahora, hay muchísimas cosas muy raras en esta gestión de Nelly que sí te hace pensar de que no está capacitada.
¿Cómo cuáles?
Primero, ¿tú qué piensas, Larios? Porque en ese como cuáles, en esa pregunta de como cuáles de Gil, me puedo extender bastante.
Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, no sé quién toma las decisiones deportivas ahí en cuanto a cancha, pues, más que nada. Porque, bueno, como decíamos al principio, cuando suben a esta Dayana, bueno, si no hay DT, ¿quién la sube? ¿Quién la pidió? ¿Quién la vio en cancha? ¿Quién sabe cómo juega? ¿Quién sabe qué posiciones puede rendirte? Entonces, bueno, la subieron por carpetazo o porque no sé, pues. Entonces, ese es un aspecto, pero no sé cómo darle lo vea.
En lo de Dayana, yo pienso que fue más que nada como para decir, vean, Chivas está también sacando jugadoras. La cantera de Chivas, bueno, que en este caso es Chivas Piloto. Yo creo que fue más como querer dar un bombazo de, vean cómo también en la rama femenil estamos trabajando. Ahora.
Sí, jugó aquí, 0 minutos, pero bueno.
Sí, y volvemos a lo mismo, ni a la banca la llevaron un día siquiera, por lo menos para que la conocieran, ¿no? Pero bueno, fuera de eso también hay muchísimas cosas. Lo dije ayer también en un pequeño hilo que hice en Twitter, lo pueden ver si gustan. Primera, en la gestión de Nelly parece que todo es más importante menos el equipo. ¿Por qué digo esto? Llega y lo primero que hace es le das permiso a tu estrella, entre comillas, de irte a Hexatlón. O sea, ¿cómo vas a dejar que tu estrella se vaya a un programa de televisión cuando va a empezar apenas la liga? Y ahí se habló mucho de que no sé de dónde se habrá inventado ese chisme de que Norma entró para pagar un tratamiento para completamente falso eso. Y todavía regresa y como si fuera la mismísima Alex Morgan. Hicieron un show bárbaro. Está, bueno, lo de Norma. Yanely Farías, ok, está lesionada, se lesionó, está en recuperación, pero Yanely Farías, yo siempre lo he dicho, desde que llegó para mí, ha estado usando a Chivas para sus cosas extracanchas. Y para mí, o para mi punto de ver, esta Yanely está más interesada en esas cosas extracancha que, ¿cómo se llama?, que en Chivas. Porque dentro de la cancha no ha aportado nada. Ahora se repite la historia. Hemos estado, bueno, ya hace un momento hablamos de Samara. Samara está, ni en banca, no la tomaron en cuenta para banca ni nada. Y ahorita pues, ya está anunciada para Exatlón. Entonces, prestas a otra jugadora. Cuando a los 3-4 días vas a tener tu primer partido de liguilla. Y ahí ya te preguntas, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿es porque el Chore dijo que no le iba a considerar? ¿Es porque Samara ya está fuera del equipo? ¿Es porque le dijeron, sabes qué? Pues tú vete, al fin y al cabo ya no nos interesas. Y eso sería otro punto. Que no se sabe el por qué Samara se está yendo, porque también nunca hay comunicados oficiales del club. Son muy raros los que ha habido, ¿cómo se llama?, de comunicados. Evelyn González se supo 2 meses después de que la habían operado. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahí te quedas, ¿qué está haciendo entonces Tanelli Simón? Nada más tuiteando sus frases motivacionales.
Sí, pues muchas cosas que dejan mucho que desear, ¿no? Un manejo ahí algo polémico. Y les digo, evidentemente si los resultados hubieran sido positivos, pues ahorita tal vez no estaríamos tocando estos temas, o más bien, bueno, tal vez sí estaríamos tocándolos, pero los resultados los acompañaban y por eso no hacía tanto ruido. Ahora que los resultados no fueron los favorables, pues se van atando estas conjeturas y se van destapando estas cloacas que nos dejan ver pues que las cosas no están del todo bien y que tal vez habría que recomponer el camino ahí.
Ahora hay otra cosa. ¿Realmente manda Nelly Simón? Porque, ¿cómo se llama? En la primera entrevista del Chore Mejía, el Chore dijo que el que lo buscó fue Leaño.
Ah, sí, dijo eso.
Él dijo que el que lo había buscado fue Leaño.
Ah, ya.
Y ya después.
Porque el Chore estaba en Fuerzas Básicas, ¿no?
Exactamente. Y ya después fue cuando fue a hablar con Nelly. Entonces, volvemos a lo mismo. Para mi gusto, Nelly es un adorno. Es para decir, miren, aquí en Chivas, ¿cómo se llama? Nos dirige una mujer, el equipo femenil está dirigido para una mujer, es dirigido por una mujer, pero realmente no creo que ella tenga poder de decisión. En algunas cosas, porque en otras ya se ha visto que sí.
Bien, muchachos, pues se nos está acabando el tiempo de este programa. A manera de conclusión, Larios, ¿qué solución se ve al corto plazo para este equipo?
Híjole, pues pregúntalo al Chore. Ah. Porque bueno, no sé, güey. Porque haz de cuenta que, o sea, bueno, no sé, a mí sí me gusta el fútbol femenil y pienso que como a todos, pues nos ilusionaron mucho estas chavas. Y sí, el equipo es el... Sí, casi a medio torneo después de que se le gana a Rayadas, yo dije, no, bueno, vamos a pasar por encima de los Tigres. Y claro que cerraron de hocico me dieron.
Claro.
Entonces, estaba bien ilusionado. Se desplomaron bien feo a partir de los clásicos. Y bueno, el Tigres nos pasó por encima. Y luego viene el América y perdemos de esta forma. No sé si lo ideal sea ya buscar otro DT, que no va a pasar, porque bueno, estamos en esa etapa de que normalmente se buscan los directores técnicos para verano, ¿no? Para que tengan más tiempo de trabajar. Pero bueno, a mí me dejas mucha duda que el Chore, si él sabe realmente dirigir la fase final, las liguillas y todo esto.
Bien,
Pues
Darrell.
ya deja de las liguillas, Larios, los partidos importantes, los dos
Sí,
clásicos
o
se
sea.
perdieron, contra Tigres se perdió, o sea, contra los
Sí,
equipos
porque
fuertes se perdió, punto.
llegamos a la fecha 16 con posibilidades de quedarnos el primer lugar. Perdemos con América, ahí bajamos al segundo, tercero. Perdemos con Tigres y ya quedamos en cuarto y ya. Adiós todo el trabajo que se hizo en todo el demás torneo.
Sí,
En
así es.
2 semanas de estar en primero, bajamos a cuarto y luego a salir eliminados por el América. Que sí, o sea, yo lo mínimo que espero es que se le gane a los equipos más pequeños en cuanto a la estructura de femenil, que el Pueblito y todos esos. Que al final, bueno, igual en algún momento nos van a dar una grata sorpresa como lo fue el Querétaro, pero yo espero pues que se les gane a esos equipos y que se le dé batalla, que sea un duelo a muerte entre el Atlas, Tigres, Monterrey, el América y ganarlos todos esos. Porque,
Claro.
o sea, tú ya no, tú como club, por lo que inviertes, por lo que trabajas, por lo que le das a las chicas, tú lo que esperas es ganarle a Tigres, ganarle a Monterrey, al América, al Atlas, demostrar que estás trabajando y que le estás invirtiendo y que de verdad te importa el fútbol femenil, porque bueno, quizás es un error ahí poquito mío pensar que se le tiene que ganar a todos los equipos que no trabajan tan bien con la femenil, pero para mí tú te disputas el verdadero torneo con Tigres, Rayadas y el
Sí,
América.
con las mismas cuatro.
Claro que sí. Darrell, a manera de cierre, ¿qué solución hay para Chivas femenil?
Pues que estudie el Chore, es la única solución que le veo. O sea, el Chore va a seguir para el próximo torneo y pues como que va a ser, ahí va a demostrar si sirve o no sirve como director técnico. Ahora sí que tiene que, para mi gusto, enfocarse más en saber leer los partidos, en saber cómo un poco más de táctica, porque volvemos a lo mismo, si un equipo le jugaba cerrado ya no sabía qué hacer, y creo sobre todo y más importante darle oportunidad a muchas jugadoras que las ha tenido aisladas.
Claro que sí. Bien, bueno, yo en lo personal considero que sí hay que darle continuidad al Chore y hay que ver ya cuando se restablezcan las jugadoras que están lesionadas, darles el voto de confianza. Muchachos, se nos acaba el tiempo, de veras, muchas gracias por esta plática amena y nos vemos a la próxima.
Cuídense, saludos, bye.
Cuídense, nos vamos.